Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 18 minutos de la mañana del miércoles 9 de marzo, Día Mundial del DJ. Pues sí, desde 2002 los disc jockeys o DJs tienen su Día Mundial por iniciativa de la World DJ Foundation. Aunque el boom de los disc jockeys, ya no solo como personas que ponen discos, sino como profesionales que además de eso crean su propia música, es muy reciente. El primer DJ del mundo fue el californiano Ray Newby, que ya en 1909, anteayer, y solo con 16 años, reproducía discos de modo regular en la radio. Y no es hasta 1935... cuando surge el término disc jockey, cuyo creador fue el comentarista musical estadounidense Walter Whitchell. En la actualidad, estos profesionales ya no son aquellos que ponían música en las discotecas desde el anonimato de una cabina. Ahora son personajes públicos con sus clubs de fans, millones de seguidores en las redes y, en el caso de los más famosos, con una fortuna muy considerable. En el caso de Martin Garrix, que está considerado el mejor disc jockey del mundo, hablamos, atención, de unas ganancias de 50 millones de euros al año, 200.000 por sesión.
Por supuesto.
La energía nuclear ha vuelto a cobrar protagonismo a cuenta de la guerra de Ucrania. Por un lado está el planteamiento, que vuelve otra vez, de si hay que reanudar o reactivar la idea de poner en marcha más nucleares para no tener que depender del gas ruso. Las nucleares siempre han estado ahí como alternativa a otras energías. Pero por otro lado, el bombardeo de la más grande de Europa por parte del ejército de Putin, unido a la amenaza de activar su arsenal nuclear, nos lleva a pensar si no estaremos cada día más cerca de una catástrofe de consecuencias inimaginables. Pero ¿cómo es realmente una central nuclear? ¿Corremos un grave peligro en el caso de que sean alcanzadas por un misil? ¿Cuánto tiene que ver en la fabricación de bombas nucleares, si es que tiene algo que ver? ¿En qué estado están las cinco que tenemos funcionando en España? ¿Aguantarían un ataque directo? Bueno, son algunas de las preguntas que le vamos a hacer a José Manuel Perlado, que es director del Instituto de Fusión Nuclear de la Universidad Politécnica de Madrid. Y si hablamos de la guerra de Ucrania, tenemos que hablar también de la solidaridad que están mostrando algunos colectivos con las víctimas de este desastre. Por ejemplo, los taxistas de Madrid, que han organizado una comitiva de 20 coches que van a viajar a Polonia para distribuir ayuda en la frontera y de paso recoger a familias de refugiados. Va a ser un viaje de 60 horas y 6.000 kilómetros, así que tienen mucho mérito. Los detalles nos los va a dar el portavoz de la Federación Profesional del Taxi de Madrid. Y además hoy, los de las 10 del Buenos Días Madrid, compartiremos un rato de charla con el actor Manuel Soto, que ahora es también músico. Hablaremos de la mood food, o lo que es lo mismo, la comida de la felicidad, con Margarita García y su cocina para gastroamantes. Visitaremos la Feria Esotérica de Madrid y con Álvaro Martín hoy buscaremos misterios bajo tierra.
Muy cerca de la línea de batalla, la idea era levantar 22 búnkeres usando como modelos búnkeres que ya se habían construido durante la Primera Guerra Mundial. De esos 22, solamente se llegó a construir uno, que es el Blockhaus número 13, que es donde nos encontramos ahora mismo.
Pues lo dicho, hoy en la sección Expedientes X, los búnkeres de Madrid. Nieves Ortiz, pongamos la vista sobre la efeméride más destacada de este 9 de marzo.
Pues coge el almanaque, como dice mi madre, el de 1959, que nos vamos a ese año. Porque un día como hoy de ese 1959, Mattel lanzaba al mercado la muñeca Barbie, una de las más famosas de la historia. Creada por Ruth Handler, cofundadora de la juguetera, se inspiró en una muñeca alemana de la que compraron los derechos y crearon su propia versión. La llamó Barbie, ¿sabes por qué? En honor a su hija Bárbara. Su molde de cuerpo estilizado de busto prominente y cintura de avispa ha sido objeto de distintas polémicas relacionadas con el sexismo, pero Mattel siempre ha ido adaptándose a los cambios sociales, incorporando Barbies de distintas nacionalidades, en silla de ruedas, inspiradas en mujeres reales y con una oferta en más de 180 profesiones, desde piloto a enfermera, jugadora de fútbol e incluso astronauta. Desde su nacimiento hace 63 años, las vestían como Marilyn Monroe, por ejemplo. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Barbie. Se calcula que se han vendido más de 1.000 millones de muñecas en el mundo en más de 150 países. Icono cultural, musa de Andy Warhol, ha sido vestida por los grandes diseñadores de moda internacionales y es objeto de coleccionistas en todo el mundo dispuestos a pagar grandes cantidades por ediciones limitadas.
Y vamos a conocer también a qué santos les ha correspondido en suerte este día, Clara.
Pues vamos a hablar en primer lugar de Santa Francisca Romana, que fue una santa que vivió en el siglo XIV en Roma, como es lógico. Quería ser monja, pero sus padres la obligaron a casarse con un comandante de las tropas papales. Se cuenta que fue un matrimonio bien avenido, pero que dos de sus hijos murieron a causa de la peste, y esto hizo que Francisca adquiriera una nueva sensibilidad hacia los enfermos. Se dedicó desde entonces a cuidar de ellos, incluido su marido, que fue herido en una batalla y lo cuidó, lógicamente, hasta su muerte. Francisca es un nombre de origen germano que significa mujer libre y hay 204.718 en España. También hoy es San Vitale. Celebramos el santo de San Vitale di Castronovo o San Vital de Castronovo, como prefiráis. Vivió en el siglo X en Sicilia, fue monje, peregrinó a Roma y restauró conventos e iglesias. Se enfrentó a los invasores sarracenos y salió milagrosamente ileso. En España hay 76 hombres que llevan este nombre, Vital. Casi todos, por cierto, son asturianos. Y este nombre de origen latino pues no necesita traducción. Vital es vital.
Y Gloria ya está a bordo de nuestra unidad móvil, que esperemos que no tenga que ir a pedales de aquí a unos días. Gloria.
Buenos días, Eli. Esta mañana estamos en las gasolineras comprobando cómo anda el precio de los combustibles, en muchos casos ya rozando los 2 euros, y los conductores que nos dicen que se están planteando seriamente dejar el coche aparcado porque llenar el depósito se ha convertido en una misión imposible. Y aunque los expertos hablan de la guerra de Ucrania como causante de esta subida, lo cierto es que desde hace meses hemos visto, cada vez que hemos ido a las gasolineras, cómo iba incrementándose el precio de la gasolina y del diésel poco a poco.
Y la nota más entretenida de este programa la pone el ratito de oyentes con Sergio Martín Romo.
Hoy Eli con una de no hay humor.
Vaya.
Sí, esa vez que una broma no te sentó bien. O esa vez que gastaste una broma y alguien se enfadó contigo. Te pidió una compañera un lápiz de ojos y se pintó con el rotulador permanente que le diste. ¿Te cambiaron tu tupper de albóndigas a la jardinera por uno de brócoli y no pudiste mojar el pan? ¿Cada vez que te quedas dormido en el sofá, va tu pareja y te explota una bolsa de súper en el oído? 628-091-117, tus bromas en nuestro WhatsApp, mensaje escrito o nota de voz.
Pues no sabemos si es que Honorato tiene acciones en alguna
¡hombre!
Gasolinera o no, pero
ya te digo.
Ha subido en nuestro juego de agudeza visual unos gráficos que tienen
un
que
gráfico.
Ver con combustible.
A ver, con los combustibles, un gráfico del mes de marzo.
¿Ah?
Pero claro, no puede ser de este mes, no puede ser de este año, porque estamos todavía a día 9.
Bueno.
Es de un mes que ya ha pasado. Si uno se fija en los precios, sí, te das cuenta que la gasolina sin plomo estaba más o menos sobre 1,24 euros, la sin plomo 95. Y el gasóleo sobre 1,13, más o menos de media, ¿no?
Bueno.
Pues hay que fijarse, vale, mirar esos precios y sobre todo contestar lo que preguntamos en nuestro Twitter, @buenosdiasom. Con estos precios, con ese gráfico que hay ahí, ¿de qué año dirías tú que es ese gráfico?
¿Y qué posibilidades tengo?
Hemos dado tres posibilidades: 2017, 2019 o 2021.
Pues hombre, yo tengo mi idea, pero luego la digo y siempre fallo. Es una cosa increíble.
A ver, es una de las tres. 2017, hace 5 años.
Sí.
2019, hace 3 años. Y 2021, el año pasado. Que estaba en ese precio, ¿eh?
Bueno, pues nada, hay que entrar en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, observar los gráficos, hacer cuentas.
Sí.
Recordar lo que pagábamos
más o menos
en 2017, en 2019 y en 2021
por, y apostar por uno de esos 3 años.
Nuestro depósito.
No, si calculáis, total, la gasolina pues vendría a estar como unos 50 céntimos. No, más. 70 céntimos incluso más.
Más barato que ahora.
Sí, sí. Ahora 70 céntimos más caro. Oh. Y el gasóleo, pues unos 60, sí.
Qué barbaridad.
Qué barbaridad.
Bueno,
sí,
pues nada, si os queréis deprimir un rato, entráis, miráis el gráfico y votáis por uno de esos años: 17, 19 o 21. Y luego a la 1 menos 5, pues lloraremos amargamente.
Daremos la solución.
Exacto. Mientras tanto, pues me vas contando cómo va la cosa.
Venga, economistas, venga, a votar.
Vale.
Hasta luego. Que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar.
Sé que las ventanas... Irrumpió hace ya unos cuantos años en el panorama musical español con esta canción, con su color Esperanza. Hoy Diego Torres cumple 51 años. Vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid. La noche de Champions en Onda Madrid.
El Real Madrid y el Paris Saint-Germain tienen el mismo objetivo.
Kylian es nuestro jugador y seguirá siéndolo.
Que disfrute Mbappé, porque el Real Madrid es el club más grande del mundo.
Ese también, pero antes. Solo uno puede pasar a cuartos de final. Hoy miércoles, desde las 8:30, Real Madrid, Paris Saint-Germain.
La noche de Champions, con Nacho Aranda.
¿Sabías que puedes crear una empresa en 2 días sin aportar de capital social ni un solo euro en efectivo con autónomospymes.com?
¿Y también incluye los gastos de la constitución?
Sí, por 290 euros masiva, incluye todos los gastos necesarios para la constitución de la empresa.
Vamos a informarnos en autónomospymes.com. Infórmate gratis en autónomospymes.com.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. Buenos Días Madrid.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Se cumplen hoy 14 días, 2 semanas de la invasión de Rusia a Ucrania. Fracasada la guerra relámpago, el gobierno de Putin busca el desgaste hasta completar su misión, al tiempo que acompaña con anuncios de cortes de gas a Europa en respuesta a las nuevas sanciones económicas impuestas. El parte de guerra deja hasta el momento en Ucrania cerca de 500 muertos y 800 heridos y 2 millones de refugiados. Estas son las cifras oficiales, aunque se supone que a la hora de la verdad, la realidad es que hay muchas más. Bueno, a los horrores cotidianos del ataque se suma un temor que se extiende por Europa y que ya se comenta en cualquier barra de bar. El miedo a una guerra nuclear, sobre todo después de que los rusos hayan tomado la central de Zaporilla. Bueno, el miedo está justificado. ¿Qué supondría una contienda de este tipo? ¿Estamos preparados para ello? Tenemos con nosotros ya a José Manuel Perlado, que es el director del Instituto de Fusión Nuclear de la Universidad Politécnica de Madrid. Señor Perlado, muy buenos días.
Buenos días, buenos días. Bueno, quiero hacer una precisión. Yo no soy el director, soy el presidente.
Ah, pues nada, le he degradado. Perdóneme usted.
No, al revés.
Vale, el presidente.
Quiero hacer honor al director, que es el ejecutivo.
Ya, pues nada, le vuelvo a colocar en la presidencia de nuevo, señor Perlado.
Muy bien.
Bueno, si le parece, para aclarar conceptos y para empezar un poquito por el principio, ¿qué es una central nuclear y cómo funciona exactamente?
Bueno, una central nuclear es una de las formas de generar energía eléctrica usando la energía que se genera a través de una reacción nuclear, que se conoce con el nombre de fisión nuclear, porque lo que se hace es romper un núcleo pesado, en el caso que nos ocupa, para que en esa ruptura se genere una energía neta.
Bueno,
eso es básicamente una central nuclear. Es una central de generación de energía eléctrica gracias a esta reacción. Evidentemente, con todo un sistema para extraer esa energía generada en la ruptura de los núcleos, pues complejo, ¿verdad? Si quiere, pasamos a esa otra parte.
Pues pasemos directamente, porque...
Pasemos.
Claro.
Bueno, pues entonces vamos a ver. Mire, la reacción de fisión, como le he dicho, es la ruptura del núcleo. En esa ruptura del núcleo se genera una energía que va en forma de la energía cinética del movimiento de las partículas que se generan en esa ruptura. O sea, las partículas, al romperse el núcleo, se generan nuevas partículas que llevan una energía cinética de movimiento muy elevada. Cuando esas partículas colisionan con determinados materiales que las envainan, en las cuales están introducidas, se genera un calor. Se genera calor en esas estructuras. Si yo hago pasar un fluido refrigerante por la parte externa de esas vainas, de esas barras, evidentemente la temperatura de ese fluido, agua, por ejemplo, pues se eleva. Y esa elevación de temperatura que sufre ese refrigerante es la que yo rescato finalmente en un generador de vapor, el cual va a una turbina, mueve la turbina, y ese movimiento de la turbina dentro de un campo electrostático genera la energía eléctrica que yo al final rescato.
Bueno, las centrales nucleares están siendo utilizadas, sobre todo si hablamos de nuestro entorno, de Europa, creo que hay 100 y pico, de las cuales 5 están funcionando en España. Hombre, están siendo muy útiles, hasta el momento han sido muy útiles para generar una energía alternativa a otras, como pueden ser las energías fósiles, las que proceden del petróleo o del gas. Pero claro, ahora empezamos a tener miedo, señor Perlado. ¿Qué impacto tendría tendría el impacto de un misil sobre una central nuclear?
Bueno, vamos a ver, depende de dónde colisione ese misil. Vamos a ver, las centrales nucleares actuales y, por supuesto, las que ahora mismo existen en Ucrania, las 4 centrales, 15 grupos que hay allí, pues están diseñadas de manera que el edificio de contención de esas centrales sea anti choques con aviones en vuelo o antimisiles. De tal manera que, en principio, hay una cierta seguridad de que el impacto sobre lo que es el edificio externo de la central, pues tendría una repercusión menor. Si esos misiles son capaces de dañar, y no voy a entrar en detalles, son capaces de dañar los sistemas de refrigeración, cayendo en otra parte, que mantienen la refrigeración del reactor durante su vida, o incluso cuando esté parado, porque los núcleos, los isótopos que están allí siguen emitiendo calor, en ese caso sí que podría haber, como ocurrió en el caso de Fukushima, un sobrecalentamiento del núcleo que haría que se produjera una fusión del material y, por lo tanto, una potencial liberación de material radiactivo. Como ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de Fukushima, ¿verdad? Por un accidente, en ese caso, absolutamente natural, en este caso provocando este problema por parte de un misil. Pero sería otro segundo efecto. O sea, el primero sobre el edificio contenedor no tendría, en principio, por el diseño actual, no tendría una mayor repercusión.
Bueno, Putin tenía mucho empeño en hacerse con la central de Zaporilla, que es la mayor de Europa. La pregunta es, ¿por qué simplemente para conseguir energía que siga manteniendo pues tanto al pueblo ruso como a su ejército? O no sé si el material que hay dentro de una central nuclear es valioso para construir, por ejemplo, bombas nucleares.
Bueno, en principio no. El material generado en una central nuclear, en una central nuclear como esta, por supuesto que hay centrales nucleares específicas, en las que están diseñadas para conseguir material que pudiera ser objeto de una bomba nuclear de fisión. Pero en este caso, para una central de agua a presión, ese material no es factible para la utilización en explosivos nucleares de alta repercusión, déjeme decirlo así, de alta eficiencia. Podría ser utilizado como una forma a través de bombas sucias, es decir, que no tienen tanta eficiencia, pero que pueden liberar material radiactivo sencillamente, pero no para lo que nosotros conocemos como un explosivo nuclear de alta eficiencia.
Bueno, desde aquel tremendo suceso de Hiroshima y Nagasaki, donde nadie sabía realmente cuál iba a ser el efecto real de una bomba atómica, y luego se pudo comprobar que fue absolutamente devastador, bueno, pues ha habido una especie de consenso mundial para no volver a utilizar estas bombas. Sin embargo, ahora Putin Yo no sé si simplemente como una amenaza o para asustar o porque tiene intención realmente de utilizarlo en último caso, si se ve muy acorralado. Volvemos a hablar otra vez de bombas nucleares. Bombas nucleares, señor Perlado, que en este momento se almacenan y que seguramente tendrían mucha más potencia que las utilizadas en Japón.
Bueno, muchísima más, claro. Para hacerle una idea, Hiroshima tenía una potencia de 20 kilotones, 20.000 toneladas de TNT.
Sí.
Los explosivos actuales, que ya utilizan sistemas mucho más sofisticados porque combinan las reacciones de fisión y de fusión nuclear, han alcanzado habitualmente el millón de toneladas, un megatón, y hay un histórico explosivo, que es lo que se ha dado a llamar, además lo veo habitualmente en la prensa, el famoso, la bomba zar, ¿no?
Sí.
De 40 millones de toneladas. O sea que se pasa de las decenas de kilotoneladas a las decenas de millones de toneladas, de megatoneladas.
Para que todos nos hagamos una idea, si cayese una bomba nuclear sobre Kiev, por ejemplo, ¿a cuánto territorio afectaría?
Pues depende de los
megatones que tenga la bomba, me imagino, ¿no?
Sí, bueno, por supuesto, como usted muy bien ha dicho, depende de la potencia de la bomba. Pero vamos a ver, un explosivo nuclear tiene básicamente tres efectos. Uno es la generación de una onda de choque, es decir, de una sobrepresión en el entorno, pues tremenda, capaz de derribar edificios, de matar por presión a los individuos. Eso en un área aproximadamente, el núcleo de la bomba donde cae, tiene un radio de aproximadamente unos 500 metros, en un explosivo de unos 100 kilotones, que es un valor así más o menos estándar, ¿no?
O sea, que en 500 metros a la redonda, en torno al lugar donde cae esa bomba, ahí desaparece absolutamente todo, ¿no?
Exactamente. No solamente por el efecto que le he dicho de sobrepresión, sino también por el efecto térmico. Aparte de esa sobrepresión, hay una onda térmica que lleva a la atmósfera, vamos a decirlo así, a temperaturas del orden de centenares de miles de grados, hasta el millón para las más eficaces de fisión-fusión. De tal manera que, como usted se imagina, eso es lo que se llama la bola de fuego, fireball. Luego, pero eso no es todo. La onda térmica puede fácilmente llegar a alcances de 5 kilómetros, pero en tiempos rapidísimos. Y la onda y la onda de presión puede llegar, dependiendo de la potencia, por una bomba de un megatón puede llegar a valores de 10 kilómetros en tiempos de 40 segundos, un minuto. Con eso, creo, luego evidentemente la intensidad va rebajando. Eso desde el punto, el tercer efecto es el efecto radiológico, el efecto radiactivo, ¿verdad? Ahí hay una liberación de productos radiactivos de distinto tipo. Eso es transportado por la atmósfera en un primer momento, lo que se llama la lluvia radiactiva puede tener alcances de cientos de kilómetros, 120, 130, 140 kilómetros, en tiempos relativamente rápidos, dependiendo de los vientos, de la velocidad de los vientos y de la dirección de los vientos, y luego, pues, como usted sabe muy bien por el famoso accidente de Chernóbil, pues eso puede extenderse a más kilómetros a medida que va pasando el tiempo, cada vez disminuyendo, lógicamente, de intensidad.
Bueno, usted que es el presidente del Instituto de Fusión Nuclear de la Universidad Politécnica de Madrid, ¿está preocupado por esta posibilidad? Porque usted sabe de lo que hablamos.
A ver, yo no creo, me cuesta mucho trabajo pensar que racionalmente alguien se atreva a, en este caso el señor Putin, a lanzar un explosivo nuclear. No tanto por el explosivo nuclear en sí, que, bueno, una mente puede llegar a producirlo, como por el efecto rebote que eso podría suponer, porque no me imagino yo que él no pueda, o sus asesores no puedan tener en mente que eso llevaría a una elevación del nivel frente a unos adversarios que también tienen esos explosivos nucleares, ¿verdad? De tal manera que, en fin, no lo creo. Cualquiera puede estar preocupado frente a la situación de en la que está, pero vamos, yo no, en la que estamos, ¿no? Y con el tipo de decisiones que se están tomando, pero no lo creo. Me cuesta mucho trabajo pensar que pudiera llegarse a tomar una decisión de ese tipo.
Bueno, pues eso nos tranquiliza algo, señor Perlado, porque de energía nuclear, de las consecuencias que puede tener una explosión nuclear, usted sabe muchísimo. Si vamos al otro aspecto de la energía nuclear, supongamos que se corta totalmente el suministro de energía que procede de Rusia y a lo mejor de algún otro país amigo de Rusia. Sí. Si España tuviera que sobrevivir con su propia energía, ¿cuántas centrales nucleares harían falta en nuestro país para cubrir nuestras necesidades? ¿Con las 5 que tenemos sería suficiente o harían falta más?
Bueno, depende de la, digamos, de lo que se ha dado en llamar el mixing energético que el gobierno quisiera hacer en ese momento, ¿verdad? Porque yo soy evidente partidario de la energía nuclear. Sobre todo en diseños avanzados, que ya los comienza a ver con seguridad pasiva, pero hay otras alternativas, evidentemente, que todos contemplamos, incluso los que pensamos que la energía nuclear pudiera tener un papel importante, como es, sin lugar a dudas, las energías renovables, ¿verdad? O sea, que bueno, pues sabemos que estamos en el 20-30% de necesidad de otros combustibles fósiles. Ahora mismo se necesitarían, pues no lo tengo calculado ahora mismo, no sé exactamente, pero vamos, un porcentaje de centrales que no se construyen precisamente en un día, sino que a pesar de lo avanzado de la construcción de ellas, requieren unos años importante, ¿verdad? O sea que no lo sé exactamente,
Bueno, pues todo está en ver cómo combinamos todo tipo de energía que no sea fósil y que no nos haga tan dependientes de otros países, como es el caso de Rusia, por lo menos mientras Putin esté al frente. En fin,
yo estoy completamente, perdóname, es que quiero insistir en este aspecto que usted acaba de decir.
Sí.
Yo he tenido la oportunidad de dar hace un mes, el día de Santo Tomás, una conferencia invitado por el rector de la universidad en el día de Santo Tomás, con relación al papel de la energía nuclear a raíz de las, en fin, de la posición de la Unión Europea con relación a la energía nuclear y la posibilidad de que la energía nuclear sea también considerada una energía verde y que puede contribuir a la solución del cambio climático. Y los números son bastante bastante concluyentes. De una manera rápida, tratando de resolver los problemas que se nos planteaban por los combustibles fósiles, en mi opinión y lo que yo demostré es que es perfectamente factible la utilización de energía nuclear en los tiempos, por supuesto, de los tiempos inmediatos, y con diseños cada vez más avanzados en un futuro mediano, por decirlo así, ¿verdad?
Bueno, en estos momentos hay mucha incertidumbre en Europa sobre muchas cuestiones. Una de ellas también es cómo nos podemos surtir de energía sin, repito, ser dependientes de países que en un momento dado están gobernados por gente como Vladimir Putin. Don José Manuel Perlado, presidente del Instituto de Fusión Nuclear de la Universidad Politécnica de Madrid, le agradezco mucho. Mándele un abrazo también de nuestra parte al director, ya que le hemos mencionado.
Bueno, muy bien, le agradezco muchísimo esta precisión. Ha sido un detalle por su parte.
Muchísimas gracias, profesor Perlado. Tendremos que acudir a usted seguramente. Esperemos que en otras circunstancias en otras a seguir hablando de energía nuclear. Muchísimas gracias por haber estado gracias con nosotros. Hasta luego.
Buenos días. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
¿Sabías que puedes crear una empresa en 2 días sin aportar de capital social ni un solo euro en efectivo con autónomospymes.com?
¿Y también incluye los gastos de la constitución?
Sí, por 290 euros más IVA, incluye todos los gastos necesarios para la constitución de la empresa.
Vamos a informarnos en autónomospymes.com. Infórmate gratis en autónomospymes.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid. La información que te interesa.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
El precio de la gasolina está alcanzando estos días máximos históricos y esto lo sabemos todos los que tenemos que llenar el depósito. Bueno, aunque la causa más evidente es el aumento del precio del barril por la guerra en Ucrania, lo cierto es que esto no es nuevo tampoco. También el aumento de la demanda por la recuperación económica tras la pandemia es otro de los factores que está influyendo. El precio de la gasolina acaba repercutiendo en el precio de todo, pero donde primero se nota es en el bolsillo al ir a llenar el depósito. Por eso hemos mandado a Gloria Talavera a que se dé una vueltecita por una gasolinera a ver qué es lo que piensan los usuarios. Gloria.
Sí, Eli, aquí estamos hablando con conductores y vamos a detenernos primero con los taxistas, que son los que, pues imagínate, notan y mucho esta subida, ¿no? ¿Cuándo se ha empezado a notar realmente? Porque sí que veníamos con incrementos paulatinos, sí, pero desde que ha empezado la guerra de Ucrania...
Ha sido terrible. Te sube todos los días, todos los días. Y es que el trabajo ha bajado mucho, ha bajado más de un 30% el trabajo y por eso tienes que ir de parada en parada. No te puedes mover porque si no, es imposible. Está el trabajo fatal, fatal. Y encima... la gasolina, ya no es la gasolina, sino todo el mantenimiento del coche, ha subido todo. Y el taxi está estancado.
¿Qué dicen los clientes? ¿Hablan también del precio de la gasolina, de la guerra de Ucrania, de cómo están incrementando todos los precios en general?
Sí, estaban hablando de todo, de los gastos que tiene. Ahora está aquí la feria de hostelería, y me ha dicho este señor que no encuentran aceite, que no hay aceite de girasol, que no hay nada, que van a tener, tampoco... que están los impuestos terribles, que hace lo que dice la gente, que hace 3 años había una huelga, hicieron una huelga general y ahora la gente que está 500 veces más la gasolina no se hace nada.
Pues muchísimas gracias, le dejamos que tiene trabajo. Vamos a seguir hablando con más conductores. Esta mañana estamos preguntando a los conductores por el precio de la gasolina. ¿Me puede decir un poco cómo ha notado ese incremento en los últimos días o en las últimas horas?
Una barbaridad, muchísimo más caro. Y además por día, cada día sube un montón.
Está ahora mismo en esta gasolinera de aquí de IFEMA y la gasolina 98, 2,06. No sé qué tipo de combustible lleva su coche.
Gasoil normal, el que le suelo echar.
Pero ya casi rozando los 2 euros, ¿no?
Sí, a 1,80 he echado hace media hora.
Y eso día por día va subiendo, ¿no?
Sí, sí, y por hora. Por hora, vamos, porque... Por
mucha gente me decía hoy que estaba planteando dejar incluso el coche aparcado, buscar otras alternativas.
Pues sí, lo que pasa es que el que no tiene más remedio no puede hacer otra cosa.
La gasolina, decíamos, por las nubes. Mucha gente que se plantea dejar el coche aparcado, ¿no? ¿Cómo han encontrado hoy el combustible?
Pues bastante más caro. De hace un año aquí prácticamente se nos ha doblado el precio del combustible. Y nosotros que trabajamos conduciendo todo el día, pues carísimo. Y el negocio no sé si va a ser sostenible al final con todo esto.
Claro, muchísimos conductores que no tienen más remedio, que no pueden dejar el coche aparcado como usted.
Eso es, exactamente. Pero bueno, es de momento esperemos que sea coyuntural nada más y sea un tiempo. Si no, esto habrá que intervenirlo de alguna manera o algo así. Alguien tendrá que venir a ayudarnos.
Claro, se habla de la guerra de Ucrania, pero es verdad que veníamos con incrementos paulatinos, no esta subida tan elevada, ¿no?
12 céntimos ha subido el combustible de anteayer que llené el depósito a hoy, 12 céntimos por litro.
Claro, y hoy en la gasolinera me decían que precisamente ayer se rebasaba ese pico de los 2 euros, por ejemplo, en la gasolina 98, sí. 2,06 la está pagando hoy la gente.
Eso es, sí, es algo, la verdad es que es algo exagerado. Vamos, como ya le he dicho, espero que sea algo momentáneo nada más.
Bueno, pues imposible para muchas personas a partir de ahora, decimos, llenar el depósito del vehículo.
Pues tremendo, si hacemos caso a lo que nos contaba uno de los oyentes, Gloria, de anteayer a hoy, llenar un depósito de 50 litros, por poner así un número redondito, nos cuesta 6 euros más.
Buenos días, Madrid.
Precisamente Gloria Talavera hablaba de los taxistas, hablaba con un taxista, que son los primeros que están muy preocupados por el aumento del precio del combustible. A pesar de todo, son un colectivo muy solidario. Lo están demostrando. La solidaridad con el pueblo ucraniano atacado por Rusia está multiplicando iniciativas de particulares de toda España. Y una de ellas la ha puesto en marcha un grupo de taxistas madrileños que tiene previsto viajar a la frontera con Polonia para llevar ayuda humanitaria y, de paso, recoger allí a refugiados a los que traer a nuestro país. Estamos hablando de una acción altruista. Son 60 horas de viaje, 6.000 kilómetros que hay que recorrer y así todo lo van a hacer. José Miguel Funes es portavoz de la Junta Directiva de la Federación Profesional del Taxi de Madrid y uno de los organizadores de este convoy. Yo creo que podríamos llamarlo convoy. Señor Funes, muy buenos días.
Buenas tardes, o buenos días, perdón, Eli. Muchas gracias por haceros eco de la noticia. Y bueno, pues sí, soy uno de los locos que va en este convoy.
Sí.
Y bueno, la verdad es que es impresionante la solidaridad que está saliendo desde el sector y más también de las ayudas que estamos recibiendo para poder costear este viaje, porque ha crecido de una manera sorprendente. De hecho, esto se inició tomando un café en la mesa de la bolsa de la Terminal 4.
Sí.
Entre 5 compañeros que hablábamos de las imágenes tan penosas que estamos viendo en los telediarios, en los medios de comunicación en general. Uh-huh. Y la verdad es que te duele, te tiene que doler ver a una criatura andando, llorando. ¿Qué podemos hacer? Y dijo uno, pues a la española. Es decir, no hay narices ahí.
Oh, eso es muy español. Bueno, eso es mano de santo. Como alguien diga, no hay narices o no hay...
Pues de los 5 que estábamos sentados en la mesa, los 5 dijimos, pues vamos para allá. Y eso fue el viernes pasado.
Ajá.
Buscábamos la manera de poder... en principio íbamos a pagar nosotros el viaje de forma altruista totalmente, pero vamos, sí. el viaje es muy costoso.
Sí.
Económicamente y más a los precios que estáis diciendo que está el combustible ahora mismo. Y bueno, pues a día de hoy estamos 30 vehículos, dos furgonetas, una taller y dos autocaravanas que hemos cogido para poder atender cualquier necesidad de todas esas personas que queremos traer desde allí.
Bueno, no sé si vais un conductor por cada vehículo o vais dos, porque estamos hablando, claro, de un viaje muy largo, muy cansado sí. para quien tenga que ir al volante y desde luego no aconsejable para que lo haga una sola persona, ¿no?
No, desde luego, es decir, el planteamiento que tenemos hecho ya, está la infraestructura del viaje está ya toda montada, nosotros estamos dispuestos y estamos esperando solamente temas burocráticos con la conexión directa con la Embajada y el Consulado de Ucrania, por temas de anteriores de guerra, donde ha habido problemas de secuestros y trata de blancas y estas cosas, pues es mucho mejor ir organizado sabiendo a quién vas a recoger. Uh-huh. Creemos que el viernes al mediodía podremos salir, a ver si todos adelante podemos salir lo antes posible, porque nosotros estamos comiendo calentito y estamos durmiendo en nuestra cama, pero hay gente que está esperando a que esta necesidad, que parece tan obvia o tan normal aquí en nuestro país, necesitan cuatro ruedas para poder salir del infierno en el que está viviendo. Uh-huh. El viaje está planteado son 3.300 kilómetros lo que hay, aproximadamente, sí. y con paradas de 20-25 minutos para repostar y pasar al servicio. En un primer momento el primer tramo que son el llegar hasta la frontera lo vamos a hacer del tirón, descansando, cambiando el conductor y descansando en el coche.
Sí.
Una vez que lleguemos allí, hasta que esté organizado a las personas que vamos a traer, descansaremos 8 o 10 horas. Si pudiéramos coger algo por allí que pudiéramos descansar, pues es conveniente porque a quien traemos lo merece. Uh-huh. Traemos a personas que llevan días sufriendo uh-huh. y pasándolo mal, y bueno, pues hacer ese viaje lo más agradable y lo más confortable posible uh-huh. es nuestra obligación en ese momento. Y bueno, no sabemos hacer otra cosa, es decir, sabemos conducir, tenemos uh-huh. vehículos para arriba.
Bueno, hay que decir que los taxistas, José Miguel, siempre habéis sido muy solidarios y lo habéis demostrado recientemente con el tema de Filomena, por ejemplo, salisteis a la calle muchísimos a echar una mano a la gente, siempre habéis estado ahí y de verdad que lo agradecemos mucho porque ya decimos, no es un viaje fácil, no es un viaje barato, hay que prepararlo muy bien, me imagino que os estaréis equipando, pues no sé, por ejemplo, con cadenas para la sí, nieve, con neumáticos de invierno.
Todo.
Claro.
Sí. Efectivamente, está todo planteado. Los vehículos están cambiando neumáticos. Se lleva cadena, ropa de abrigo para todos nosotros. Y bueno, pues todas las necesidades que podemos pensar y que el grupo de más de 70 personas que hay ahora mismo montado para ir allí pensamos, bueno, pues se pone encima de la mesa y no hay ningún problema en ponerlo. En relación a la solidaridad del taxista, yo creo que la solidaridad más que del taxista es de las buenas personas que están en el taxi. Uh-huh. Al final esa buena persona hemos tenido la suerte de que caiga aquí en este sector, y siempre lo hemos dicho, es decir, el taxi, bueno, pues muchas veces ha llevado pues algunas críticas, algunas cosas, pero es decir, se hace de forma generalizada, entiendo, pero dentro del taxi. Mira, en 4 años que llevo en la federación no he tenido la oportunidad en mis 50 años de conocer tanta gente buena como hay en mi sector.
Bueno, y prueba de ello es que entre el grupo de voluntarios que se han ofrecido para hacer este viaje, para ayudar a los ucranianos en el viaje de ida llevando material y en la vuelta trayendo a los propios refugiados, creo que ha habido de todo, José Miguel. Profesionales mayores, jóvenes, mujeres, gente que habla inglés, gente que no ha salido jamás de España, gente. Tenéis un poco de todo, ¿no? Todo el mundo se
tenemos, ha ofrecido. Sí, tenemos conductores que tienen idioma polaco y ucraniano, tenemos conductores que saben perfectamente hablar inglés, tenemos mujeres, que es muy importante, sí, es muy importante, y además son valientes, personas valientes que han dado un paso hacia adelante. De hecho, hay una de las compañeras que no tiene un coche adaptado para poder ir, y ella dijo que ella quería ir sí o sí y que le buscáramos un coche de conductor suplente, y bueno, de hecho ya lo tiene, ya ha encontrado un coche. Es un taxista de Álava, de Lloydio, que se va a unir con nosotros en la frontera con Irún. para que la acompañemos durante todo el trayecto. Y bueno, pues ya está puesto. Es decir, la valentía que le echan adelante estas mujeres, para nosotros en el sector del taxi no hay sexo. Es decir, todos somos iguales y bueno, pues esto es una forma más de que lo demuestren ellas, de que pueden hacer lo mismo que puede hacer cualquier hombre.
Por supuesto que sí. Oye, cada viaje os va a costar un pico, alrededor de 1.000 euros, creo. Claro.
Sí, entre la embajada ucraniana nos dice que alrededor de 1.300. Bueno, nosotros calculamos entre 1.000 y 1.300. Pero está habiendo mucha solidaridad.
Eso iba yo. ¿Quién nos está echando una mano? Oye, porque no todo el mundo puede desprenderse los 1.300 euros que cuesta el trayecto, más el dinero que deja de perder, porque bueno, pues es un tiempo en el que no está trabajando en lo suyo, el taxímetro.
Sí, por ejemplo, el despacho de abogados Pérez Llorca ya se puso en contacto con nosotros, aquí en el despacho de la Castellana, y bueno, nos hizo una aportación de 1.000 euros y están recaudando para poner más. Un despacho de abogados de Cataluña nos han ingresado a nivel particular. Si me permites, hay una página web,
sí,
que es la oficial de Federación Profesional del Taxi, que es www.fptaximadrid.es, en la que entras y bueno, puedes aportar la pequeña cantidad de 5 euros, 10 euros, 15 euros. Bueno, pues la gente solidaria lo está poniendo. Desde el sector del taxi, la Mutua Madrileña del Taxi ha aportado una cantidad bastante considerable, Radio Teléfono Taxi, la cooperativa del taxi que nos llena los depósitos para salir de Madrid con los depósitos cargados y más con el precio que tiene ahora mismo el combustible, que es un
claro,
piquito. Es decir, 30 vehículos salir de Madrid con el depósito cargado, pues es de agradecer también a la cooperativa.
Pues sí, desde luego.
Y ya te digo, y decenas y decenas de compañeros que están participando. Bueno, es decir, intentar que el viaje de los compañeros sea solventado económicamente. Porque bueno, es decir, aquí lo que es el viaje es de forma totalmente altruista, pero por lo menos que no les cueste económicamente y que el viaje se haga de la mejor manera, más confortable y dando la seguridad y la profesionalidad que tiene el sector, tanto a la hora de ir como a la hora de venir con todos estos críos que estamos viendo en nuestros medios de comunicación que necesitan
de
que
todo,
les traigan
claro,
aquí a España.
Claro que sí.
Necesitan salir de allí y realmente volver a la normalidad, poder incorporarse en unos colegios aquí, que sigan estudiando y que se olviden de lo que está pasando
de
allí.
De lo que está pasando. Bueno, pues una vez más, los profesionales del taxi vuelven a demostrar una gran solidaridad con la raza humana en general. Así que José Miguel Funes, portavoz de la Junta Directiva de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, vamos a hacer un llamamiento a los oyentes de Onda Madrid. Por favor, donativos a fptaximadrid.es. Ahí nos van a informar. fptaximadrid.es. Entramos ahí, nos enteramos y echamos una manita. Muchísimas gracias. Llegan las noticias a Onda Madrid.